empezar por lo básico, porque tenemos oyentes que nos preguntan directamente qué son las criptomonedas.
Está buenísima la pregunta y vamos por partes, porque yo lo que estudio en realidad son las fallas de los sistemas financieros y las propuestas alternativas para su mejora. Y en ese contexto es que la revolución de las criptomonedas propone una nueva propuesta justamente a lo que sería el sistema financiero tradicional. Creo que en cierto punto uno tendría que preguntarse hasta dónde es necesario conocer el punto y coma. Digo, hoy nosotros no tenemos mucha idea de lo que pasa por detrás cuando hacemos una transferencia bancaria y mucho menos cuando pasamos una tarjeta de débito o crédito en un postnet y la cantidad de intermediarios que están por detrás, ¿no? Sin embargo, en el mundo de las criptos, sin duda, las propuestas son amplias y es un sector que se ha ido desarrollando un poco también al andar. ¿Por qué digo esto? Porque le hablamos de criptomonedas, pero sin embargo, la palabra más adecuada es criptoactivo. ¿Y por qué? Porque ustedes lo decían recién, ¿no? Una moneda debería servir como reserva de valor, unidad de cuenta y unidad de medida. Y en este mundo, gran conjunto de muchas cosas distintas que son los criptoactivos, no todas cumplen esas características. Entonces se ve difícil pensarlo como una moneda de un activo de reserva de valor.
Claro.
¿Qué son? Bueno, principalmente es al menos la propuesta inicial Bitcoin, una de los 20.000 tokens y criptoactivos que están dando vuelta, viene a proponer un sistema de dinero electrónico entre pares, descentralizado y 100% digital, basado en criptografía, que tiene de manera subyacente a la tecnología blockchain como propuesta tecnológica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir básicamente dinero que no es emitido por ningún estado, por ningún gobierno y que no está avalado por los bancos centrales a nivel global, sino que está principalmente desarrollado a través de un protocolo de algorítmico que confirma que va a haber 21 millones de Bitcoin. Bueno, a través del protocolo de consenso asegura esta inhackeabilidad y todas estas características propias que si quieren ahora vamos a discutir, pero que principalmente hace que las personas sean partícipes de todo lo que pasa por detrás, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, con esto, con la minería, con la industria de validación de las transacciones, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio, ¿no? Nosotros tenemos un curso de 2 meses y medio en la UCA como para que quede todo claro en una entrevista, así
Sí.
que tal vez era una buena introducción, pero ustedes me dan las preguntas que quieran más específicas, ¿no?
Bien. Lo primero, Ignacio, que te lo habrán preguntado mil veces, ¿no? Esto de cómo uno puede confiar sus ahorros, por ejemplo, para hacer esta inversión, en un sistema que, por ejemplo, demostró ser muy vulnerable, no solo por lo que pasó la semana pasada o hace 2 semanas atrás, de lo cual ya vamos a hablar, pero sí, ¿te acordás cuando un día habló Elon Musk y dijo algo de, creo que era de su propia criptomoneda, y generó también muchas pérdidas y mucha vulnerabilidad en el sistema? Digamos, ¿cómo, digamos, dónde uno encuentra, ¿no? Si algo es tan vulnerable, ¿cómo puede ser el que tenga confianza de poner sus ahorros y su dinero allí?
Bien, no, está buenísimo lo que resaltás y por eso vuelvo al mismo punto. Bien, para empezar a hablar, hay que contemplar que las criptos son un mercado financiero de riesgo. Hace años nosotros venimos diciendo no más del 5% de los ahorros o lo que uno tenga dispuesto a invertir, ¿bien? Más allá de que, de nuevo, después cuando uno, por no estar regulado justamente este mercado, encuentra muchos contradiscursos, ¿no? De hecho, esta tendencia ahora cada vez más frecuente de celebridades, influencers, promocionando criptomonedas que son a simple vista un scam, ¿no? Una estafa. Bueno, vimos casos de esquemas piramidales y demás. Todo eso hace que justamente sea todavía un mercado de mayor riesgo. Ese es como punto número uno. Por ser este un mercado de riesgo, bueno, sufre la misma, perdón, sufre drivers de volatilidad similares a los de un mercado tradicional. Si yo, Soros, subo un tuit diciendo a partir de mañana yo voy a vender todas mis inversiones en oro, yo les puedo asegurar que, perdón, si Warren Buffett, ¿no? Les puedo asegurar que va a haber un impacto en el precio del oro, ¿no? Pero la
Claro.
diferencia acá, por no haber la institucionalización y las salvaguardias tradicionales, por ser un mercado que opera 24 por 7 por 365, por ser un mercado que está muy inmiscuido con estos discursos distorsionados, bueno, ese umbral de volatilidad es muchísimo más grande. Y nos encontramos con este tipo de casos, ¿no? Tesla diciendo que va a aceptar pagos, ventas de autos en Bitcoin, genera una suba descomunal del precio. diciendo meses después, no, al final no, porque el Bitcoin no es amigable con el centro, con el medio ambiente, genera casi una corrida, ¿no? Uh-huh. Vos mencionabas uh-huh. recién el caso de lo que pasó hace dos semanas, y la verdad que lo que pasó hace dos semanas tiene muchos bemoles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la crisis de un proyecto cripto en particular, que se denomina, lo que está enmarcado en lo que es el ecosistema Terra, que tenía protocolos de finanzas descentralizadas, tenía una moneda estable, tenía una moneda volátil y tenía, además, proyectos de la economía real. Bueno, todo ese proyecto es el que entró en crisis, generando que el precio de su moneda estable pierda la paridad, se vaya a cero, y que la criptomoneda volátil también pierda más del 90% de su valor. Ahora bien, cuando pasa eso, hay efectos colaterales en todo el mercado. Bien, uh-huh. lo mismo que si llega a haber una caída en Apple, en Facebook, en Google, y una caída muy pronunciada, y seguramente va a impactar en todas las tecnológicas, ¿sí? Porque la gente reacciona de esta manera. Uh-huh. Pero después, creo que vale mucho la pena destacar el caso por caso, ¿no? ¿Cómo resguardar nuestros ahorros? Y además, mira, no, si vos lo que estás buscando es ahorrar realmente, yo no recomiendo este mercado, claro. A menos que te interiorices, que sepas bien de qué va y que sepas que le estás apostando a un mediano o largo plazo, ¿sí? Uh-huh. Para ahorrar hay otros instrumentos. Ahora, ¿es un mercado de activos? Sí, totalmente. Uno puede ahorrar comprando oro pensando que va a subir, pero tal vez de repente baja. Claro. ¿Puede hacerlo invirtiendo en empresas de hidrocarburos? Por supuesto que sí. Bueno, de la misma manera aquí están estos desarrollos tecnológicos en cripto.
Uh-huh. Mira, Ignacio, para muchos que nos están escuchando, para nosotros mismos también, algunas cosas son como chino básico, ¿no? Así te lo digo, simplemente.
¿Te puedo dejar un mensaje a toda esa gente, a toda la audiencia? Sí, pueden buscar en Spotify o en Apple Podcast Criptonomista, que es un podcast de educación cripto que me convocó a desarrollar Bitso, y es casi un audiocurso donde vamos de lo básico, de lo más básico, hasta aspectos más complejos para poder tener una idea general. No quería dejar pasar el chivo, perdón, claro, pero creo que vale la pena realmente, porque es un proyecto que donde me dieron mucha independencia para ir explicando. La parte de la gente de Congo FM le pone el meme de Don Ramón, de los Sims, y hace que todos estos temas que parecen chino básico sean más o menos de digerir.
Uh-huh. Buenísimo el dato. Para ir bajando un poquito a tierra, digamos, ¿no? Es un sistema que uno accede a través de internet, en donde se le compra dinero, digamos, a pares. Vos decías dinero entre pares, hay algunos que están validados más que otros y demás. Cuando se accede, porque mucha gente no lo hace para poner ahorros o algo así, sino para aprender a usar el sistema, para ver cómo se maneja, para ver si esto, bueno, en algún futuro se va a poder pagar algo con criptomonedas, tal vez en algún negocio, tal vez, no sé, algún viaje, tal vez alguna transacción, digamos, el cine, no sé. Entonces lo hacen para aprender a manejarlo. Y a su vez, ese sistema tiene alertas que te van avisando si la moneda que vos compraste subió, bajó, cuánto subió, cuánto bajó. Más o menos es así. ¿Qué tan difícil es de aprender a usar este sistema?
Está buenísima la pregunta. A ver, aprender a usar el sistema va a depender y depende un poco también del desarrollo tecnológico por detrás, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nadie nos enseñó a usar WhatsApp, nadie nos enseñó a usar Instagram, nadie nos enseñó a usar un email. Pero ¿qué pasa? La experiencia del usuario se simplificó de tal manera uh-huh. que cualquier persona sola pueda aprender lo básico. Hoy, en esta época de este desarrollo, recordemos que este es un mercado que tiene 13 años nada claro. más. Bien, se activa con primer bote en el 2009. Hoy encontramos propuestas que nos facilitan lo que es la interacción y los primeros pasos en este mundo. ¿Quiénes son principalmente los que facilitan estos? Empresas centralizadas, no descentralizadas, como fue la propuesta inicial, a las que se denominan exchange. ¿Qué es un exchange? Es una casa de cambio, igual que un cambista claro. que te vende divisa uh-huh. Y te cambia tus pesos argentinos por divisa. Bueno, te cambian tus pesos argentinos por criptomonedas. Y la experiencia del usuario de estos exchange es exactamente igual a la de una billetera virtual, a la de una fintech o a la de tu mobile app en tu banco, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te bajás estos exchanges, te registrás, te van a pedir un KYC, uh-huh. de igual modo sacar la foto, te sacan la selfie, qué sé yo. Sí, en el momento que lo tenés sí. habilitado, te dan un CB larga un CB corta U, transferís tus pesos y ahí mismo vas a tener la oferta de las cripto que vos querés comprar, ¿bien? Bien. Desde ese momento vos ya estás en este mundo, y dependiendo del exchange que estés utilizando, y aquí de nuevo mucha atención en dónde ponen el dinero, porque de nuevo no es el mercado de valores donde para ser un broker tenés que tener una licencia, ¿sí? Acá no es así. Entonces hay mucha más responsabilidad del usuario de, bueno, a ver, ¿dónde lo meto? ¿Qué me da a mí la garantía de que esta es una empresa seria, de trayectoria, que puede resistir la volatilidad de este mercado, etcétera? Pero en el momento que haces eso, vas a poder empezar a aprender sobre este dinero. Estos exchanges también muchas veces te educan, tienen sus propios blogs. Les comentaba, Bitso es un exchange mexicano, es el más grande de América Latina, es con el cual estamos haciendo el podcast. Y no, digo, armar un podcast, llamar a un académico para armar un podcast que explique sobre todas estas cosas, con lenguaje llano. Entonces, hay pequeñas aristas, pero yo creo que la mejor experiencia va a ser en mover el dinero, ¿sí? No comprar algo, es mover el dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis cursos que doy en América Latina, les hago de una clase de un día para otro, bajarse alguna aplicación, y nos transferimos de repente a Colombia, a Uruguay, a Guatemala, o a Chile, o a Madrid, que es donde estoy dando clases, 25 centavos de dólar. Una remesa internacional de 25 centavos de dólar que la hacemos en vivo, en el Zoom, mirá, pum, te llegó, sí, ya me llegó en 2 minutos, incluso a veces con cursos los días sábados. Entonces, esa es la experiencia que va a hacer que sientan, ok, esta es la tecnología del dinero del futuro. Después está la oportunidad de inversión. Bueno, listo, si le metiste una ficha a los 20.000 proyectos, el que va a crecer, y bueno, esa ficha se te va a multiplicar, pero eso es otra lógica, ¿sí? Eso ya no es ahorro, eso es inversión, ese es un caso de uso completamente distinto, no le va a solucionar la vida a las personas que están en Estados Unidos y tienen que transferir a México, que es el corredor de remesas más grande de América Latina, no le va a sortear la vida a las personas de una economía hiperinflacionaria como Venezuela, en donde requieren, cobran el dinero en moneda local y se le diluyen la mano y tienen que pasarlo a otra cosa. ¿No? Entonces esos son casos de uso específicos que creo que, como bien mencionan, vale la pena aprenderlo.
Ignacio, tenemos varios testimonios, mira, algunos por escritos, otros también en audio. En mi casa, dice Gabriela, es una discusión de criptomoneda. Mi hijo tiene 21 años, empezó a trabajar y ya quiere invertir. Yo le hablo de las estafas, que elija el mejor, no, que sea, que es mejor el banco. Claro, esto le dice la mamá a su hijo, pero él me dice que es más peligroso eso. Y él parece estar súper informado. Solo falta que yo lo estudie y le apoye, nos dice Gabriela. Se da esta cuestión generacional también, ¿no?
Sí, eso sin duda. Por supuesto, las nuevas generaciones que son más techis por definición, más tecnológicas por definición, lo embeben y lo adaptan de una manera mucho más rápida. A mí me parece fascinante realmente que a una temprana uno empiece a hacer cosas con su dinero. Nosotros en América Latina en general y en Argentina no somos la excepción, no tenemos una cultura de las inversiones. Hasta hace poco, hasta el año 2018, había 600.000 cuentas comitentes en el mercado de valores, 600.000 cuentas registradas, una economía de ahora somos 47 millones, pero poner 30 y pico millones de adultos, ¿sí? Claro. Entonces, no existe esa cultura. Cuando uno va a las economías desarrolladas, están pensando en el fondo de pensión, en el fondo de retiro, en cómo hago para que mis ahorros vayan generando rentabilidad y papá, y eso genera entonces un comportamiento financiero súper útil. Ahora, ¿esto viene con riesgo? Y sí. Es muy difícil que leyendo o estudiando de finanzas y de inversiones vos puedas invertir, porque después está la psicología del trader, ¿no? Y esto es cuando vos pones tu dinero y ves que se te destruyó la mitad del valor de tu trabajo, tenés que saber qué hacer, ¿no? Y eso, lamentablemente, y te lo dicen todos y todas, se aprende con la experiencia. Entonces yo creo que está buenísimo animar a los jóvenes a que lo hagan. Recomendaría lo mismo, con mucha cautela, con un capital reducido que no les... entrando sabiendo que van a aprender y que a medida que vayan ganando músculo, bueno, tomen estas decisiones sabiendo que van a terminar siendo los responsables de lo que pase con su dinero. Si no estamos dispuestos y dispuestas a ser responsables de lo que pasa con nuestro dinero, bueno, entonces para eso tenemos instrumentos financieros absolutamente regulados, en donde si algo llegara a fallar y vos pones un plazo fijo y algo llega a pasar, bueno, te lo va a estar cubriendo el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Pero, de nuevo, la rentabilidad va a ser menor a la inflación. Y por supuesto, todas estos, estas externalidades de aprender el dinero del futuro no están. Entonces yo creo que este, en este caso la oyente tiene que, no sé si tiene que o podría tranquilamente aprovechar esta virtud de tener un hijo que está muy embebido para que ella también aprenda, ¿no? Uh-huh. Esto nos va a tocar a todos y a todas, y después sí, tal vez transmitir un poco, claro, de la necesidad de cautela, ¿no? Hace 2 semanas hay gente que perdió todo su dinero por la crisis del ecosistema Terra. Hay personas, testimonios en Asia de gente quitándose la vida, de lo trágico que fue esto y de cómo pensaban que era hiperseguro y en 72 horas desapareció. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas también hacen a la uh-huh, a la información y a la educación financiera, ¿no? No solamente conocer las oportunidades, sino también conocer y hacernos responsables de los riesgos.
Ignacio, tenemos algunos mensajitos grabados, testimonios, vamos a escucharlos.
Ander.
Buen día, mi nombre es Mario y yo hace unos 6 meses aproximadamente decidí interiorizarme, investigar un poco el mundo de las criptomonedas y realizar alguna pequeña inversión para ver cómo funcionaba en una serie bastante diversa de criptomonedas. Y bueno, desde ese momento pasé por distintas etapas en la cual tratando por ahí de esperarlas o de realizando lo que se llama trading, que es por ahí compra y venta rápida de alguna criptomoneda por otra. Y bueno, en un principio la verdad que fui experimentando un beneficio, pero el mercado es como que se mueve todo muy en bloque, o a la suba y a la baja, y en estos últimos meses ha estado con una presión bajista, con lo cual la inversión obviamente se va disminuyendo. Así que bueno, sigo tratando de entenderlo. La inversión obviamente fue mínima, más con un afán de poder experimentarlo que otra cosa. Así que bueno, esperando que suba.
Aprendiendo.
Hola, Julieta, yo desde hace aproximadamente 3 años trabajo para una empresa extranjera. Y desde ese momento tuve que buscar alternativas para poder ingresar mi sueldo al país, y una de esas uh-huh, opciones fue el mercado de la criptomoneda. Yo recibo mi sueldo, diríamos, en una moneda que es bastante estable, por lo cual esa no sube ni baja mucho, pero también he tenido que hacer cambios y también tenía ahorros en Bitcoin, bueno, inversiones, no ahorros, desde hace casi 2 años también. Con el tema del Bitcoin es más complicado que las monedas que son estables, porque eso sube y baja, y uno se pone contento cuando ve que sube y cree que va a seguir subiendo para siempre, y de repente se empieza a desplomar. Y estas últimas semanas he vivido como un poco esa desilusión de ver cómo va bajando y cómo a veces algunos ahorros van desapareciendo. Así que bueno, esa es mi experiencia con las criptomonedas, es tener una incertidumbre constante, porque uno realmente nunca ve eso, diríamos, en la mano como un billete, claro, entonces no sabe nunca si existe o no, pero uh-huh, bueno, es arriesgarse, y a veces se gana y a veces se pierde.
Uh-huh. Bien, ahí están las experiencias distintas, ¿no? Esto que decíamos, lo de probar con poquito, muy poquito
para aprender.
El que tiene, por supuesto, porque uh-huh, nunca nos olvidamos de que en Argentina hay un montón de gente que ni siquiera tiene para comer, ¿no? Entonces, bueno, el que tiene y quiere probar esto, que por ahí el ahorro, en vez de poner un plazo fijo, o pone el plazo fijo, pero también destina 5%, dijiste, lo que se aconseja, Ignacio, ¿verdad?
Sí, eso es lo que algunos aconsejamos, dado de nuevo la enorme volatilidad. Te lo decía el primer oyente, uno puede incluso entender absolutamente todo la velocidad que hay en este mercado y las distintas aristas. Sin embargo, hizo una anotación muy muy certera, pero hoy existe una correlación enorme en el resto de en todo el mercado de cripto. Muy difícil ver que si las principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, caen, no caigan todas las otras. Entonces, uh-huh, esto es distinto si, claro, vos invertís en el mercado de valores tradicional y de repente pones, bueno, pongo real estate, pongo commodities, pongo acciones de aquello de farmacéuticas, acciones de tecnología. Entonces uno puede diversificar sabiendo que si alguna cae, las otras no necesariamente van a tener esta volatilidad. En el mercado de cripto no es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio está lateralizado, cuando está viendo grandes subidas y grandes bajadas, hay oportunidades de hacer trading con las normas, si se quiere, más tradicionales de, bueno, cuando baja un poquito, compro, cuando sube, vendo y demás. Pero de repente pasa algo, no sé, en el año pasado, China baneando la minería, adelante año pasado, fin de 2020, Elon Musk con sus tweets, o ahora la suba de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos y todo el mercado se va abajo sin importar si estás invirtiendo o no en un proyecto que tenga fundamento de largo plazo. Por eso, de nuevo repito, yo recomiendo en una tecnología donde hoy se estima que el 4% de la población mundial solamente está en cripto, es muy difícil proyectar, bueno, esto ya se terminó, esto va a ser así, no sabemos cuál va a ser la foto dentro de acá 5 años. Hay que apostarle a largo plazo a esos proyectos que uno vea y os crea que tienen fundamentales para este largo plazo. Y si en el medio se destruye 20% el valor de mercado de hoy, es porque yo creo que en el futuro va a crecer más que ese 20%, va a recuperar y va a transformar o tomar parte del mercado tradicional con un caso de uso en particular, ¿no?
Ignacio, justamente nombraste la palabra minería, que es la pregunta de Héctor, de Esperanza. Nos dice, ¿a qué se refieren cuando hablan en minerías? Soy de Santa Fe.
Es un capítulo muy aparte ese para tal vez profundizarlo, ¿no? Si van a Criptonomista o a mí me siguen en @iecarballo, van a encontrar en Twitter, van a encontrar mucha información. Pero para hacerlo bien sencillo, cada vez que nosotros hacemos cualquier transacción, de nuevo, pasamos una tarjeta en un postnet, hacemos una transferencia por home banking o compramos en comercio electrónico en un marketplace, por detrás hay empresas, hay instituciones que están validando esas transacciones, que dicen, bueno, de mi cuenta de ahorros del consumidor se va a ir el dinero a la cuenta de él que me vendió el bien o el servicio, y para eso hay un montón de autorizaciones y demás. Al ser esto un mercado descentralizado, quiere decir que no hay una sola empresa, sino que básicamente uno se puede conectar como un nodo validador y participar en lo que es el juego, entre comillas, la acción de validar transacciones. A toda la regla del juego que implica la validación de las transacciones en un sistema descentralizado es lo que se conoce como minería, ¿sí? Entonces, de manera, de nuevo, muy de manual, esto creo el 99% no lo va a entender, pero esto funciona así. Por cada bloque validado en la cadena de bloques de alguna criptomoneda, hay un minero que está, o una minera que está validando esa transacción. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué se sentaría a hacer el trabajo que hace un banco pago y lo haríamos nosotros porque queremos hacerlo en nuestra casa? Bueno, porque hay una recompensa. La recompensa son, vamos para el caso de Bitcoin, bitcoins minados, bitcoins recién creados por el protocolo que se los lleva entonces quien validó esa transacción. ¿Y por qué valida uno o no valida otro? ¿O cuándo valida uno y cuándo valida otro? Bueno, principalmente porque compiten. Compiten en resolver un algoritmo matemático hipercomplejo que solo se puede resolver con iteración computacional. Estas son las cosas que, como les transmití antes, está bueno al menos saber medianamente cómo funcionan, pero la verdad yo creo que uno manda un WhatsApp y manda el CBU por WhatsApp a otra persona, no tiene idea de lo que pasa por detrás.
Hoy
lo tenemos que entender porque estamos tratando de entenderlo y demás, pero yo creo que en el largo plazo no debería ser necesario que se entienda. En general, más probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener celulares que lo vamos a activar, vamos a poner, aporto mi fuerza computacional a la minería y listo, ya está, estoy aportando la red. Sin necesidad de saber demasiado, pero va un poco por ahí la cosa.
Ignacio, hay otras cosas más concretas, aunque nos queda poquito tiempo, pero vamos con esto. Nos dice Jorge: el Bitcoin es una muy buena herramienta de pago. Pregunten al entrevistado cómo es el proceso de cambio de monedas con el exterior del país. Hay mucha gente trabajando online con el exterior y cobran con Bitcoins.
Exacto.
Bueno, escuchábamos recién un dato, ¿no?
Exacto.
Y nos dice Jorge también, dice, nosotros lo estamos usando en la inmobiliaria para la compra y venta de inmuebles, sobre todo si es de país a país. ¿Esto es así?
Sí, a ver, ¿cuáles son las grandes virtudes de esto? Por un lado, como les decía antes, la velocidad, por ser descentralizado, en términos comparativos al sistema financiero tradicional, son mucho más grandes. Pero hay que ver caso por caso, ¿no? Porque cada uno de los casos trae una propuesta. Entonces, en Bitcoin, por ejemplo, una transacción demoraría mínimo 10 minutos. Si no ingresa en el bloque minado, puede demorar 20 minutos.
Claro.
Ahora, para parar en un automac y comprarse, ¿no?, o para pagar un peaje, eso es mucho o es poco tiempo. Bueno, es un montón. Es absolutamente ineficiente. Ahora, para hacer una transferencia internacional de altísimo valor, ¿es mucho o es poco? bueno, es nada, es absolutamente eficiente. Después hay tecnologías subyacentes, yo les comentaba recién, por ejemplo, Lightning Network es una capa 2 de Bitcoin que permite transferir de manera inmediata, microtransferencias y demás. Hay distintas propuestas, pero el punto es ¿para cuándo esto cobra sentido? Bueno, para transacciones de mucho valor, igual hoy no es lo que más se utiliza Bitcoin necesariamente, porque hoy hay monedas estables, lo que ayudó a, de nuevo, hacer esta reserva de valor. Imagínate, te vendo un departamento, te lo transfiero y al día siguiente se te cayó el 30% del valor. Y el comprador te va a decir, no, pero tranquilo, esto en el largo plazo crece. Sí, bueno, a largo plazo, por eso te digo, departamento
ahora. Además, esa transferencia, por ejemplo, en Bitcoin, ¿se puede pasar el dinero?
Bueno, totalmente. Entonces, después, para el caso de Bitcoin, lo que quería cerrar era digo, Bitcoin puede ser sin duda y es un caso de uso muy común, pero hoy generalmente se utilizan monedas como USDC, USDT, algunas monedas estables que tienen una paridad 1-1 con el dólar. Entonces después si la persona recibe eso y quiere pasarlo a Bitcoin, a Ethereum, lo pasa, o al revés, cobra en Bitcoin y automáticamente lo pasan a una moneda estable. Sobre ¿cuál era la pregunta que me has hecho recién?
Si vos podés, digamos, el Bitcoin, la moneda, pasarla a dinero. Claro. Por ejemplo, bueno, tengo tantos Bitcoins y los quiero sacar tantos pesos porque necesito pagar.
Ahí es importante que siempre sepamos que el sistema financiero tradicional está regulado, tiene normas. El sistema cripto no en todos lados está regulado. Entonces, si vos querés transferir a alguna economía o recibir desde alguna economía, lo primero que tengo que preguntarnos es esto mismo que estás diciendo. ¿Hay maneras de hacerlo? Sí, por supuesto que hay formas de hacerlo. Formas que yo tal vez no recomiendo porque no tienen ningún tipo de salvaguarda, ¿no? Uh-huh. El 80% de las transacciones hoy que se hacen en cripto, 80% aproximadamente, se hacen de una metodología que es también P2P. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos, me das billete, te paso con QR de las cripto. En un caso, si tiene una capa un poquito más formal, me transferí dinero a mi cuenta bancaria, yo te transfiero de mi exchange a tu exchange. Uh-huh. Ahora, cuando yo hago eso, el banco entonces de repente recibe dinero que no queda claro de dónde viene, y ahí es donde empieza a impactar, bueno, ¿están normadas las criptomonedas en la economía donde estamos haciendo esa transacción bancaria? ¿De qué manera están normadas? Y dependiendo del caso de uso y del país, va a haber más o menos apertura a cerro. Si uno va a El Salvador, donde Bitcoin es moneda de curso legal, no hay ningún problema. Si uno va, por ejemplo, a economías como Colombia, donde el Banco Central está haciendo un sandbox con una capacidad limitada de clientes en las instituciones financieras, bueno, si está dentro de esos pilotos, podrá hacerlo. Si no, no. Y así uno bajando. En Argentina no están reguladas, tampoco están prohibidas. Sin embargo, de nuevo, desde el momento en el cual a vos te aparece o vendiste, no sé, dos bitcoins, $60,000, y alguien te transfiere $60,000, lo primero que te van a decir es, bueno, ¿y de dónde viene este dinero? ¿Cuál es el tributo? Mostrame si hay una factura por detrás. Entonces lo metiste en la economía, si quiere, regulada formal. ¿No? La tendencia en el mundo, de cualquier modo, es hacia la regulación de todo esto. Por regulación no quiere decir prohibición, quiere decir simplemente marcar la regla del juego, que son hoy de lo más diversas, hay muchos casos completamente antagónicos, pero sin duda la tendencia está siendo clara en ese sentido.
Nacho, muchísimas gracias.
Dentro de las
complicaciones que a veces se nos generan, clarísimo todo. Gracias por tu esfuerzo.
Bueno, muchas gracias.
Y hemos comprendido muchas cosas que antes no. Así que, buenísimo, ¿eh? Agradecidos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, buenísimo lo de Ignacio Carballo, experto. Está clarísimo esto, pero hay que seguir viendo. Y estas cosas, Flor, a la par de estas cosas que se nos plantean a todos, sobre todo los que tenemos también algunas convicciones o principios que tienen que ver más con el trabajo como fundamento de cualquier ganancia, porque es lo que hemos aprendido, lo que vemos siempre, aunque a veces se nos hace complicado porque la realidad, incluso hay que recordar que hoy en la Argentina personas que trabajan en relación de dependencia reciben salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces está esta invitación permanente del mercado de decir, bueno, apostar, ¿no? Y surgen apuestas a los juegos de azar, como veíamos el otro día, que aquí parece ser la propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba y de otras provincias aquí en la Argentina, o la apuesta a invertir a ver si tenemos suerte en esta suerte de timba que es, o que puede ser, este sistema de cripto, porque finalmente uno está poniendo algo para ver si tiene suerte o no, porque si cambia tanto, si es tan vulnerable, hay algo ahí que uno no puede manejar. Pero eso también pasa en el sistema financiero tradicional.
Por supuesto.
¿Sí? Entonces, es cierto, y uno entiende que, por ejemplo, Graciela y Raúl nos dicen, hola a todos, estoy escuchando sobre las criptomonedas y me pregunto, y les pregunto, ¿realmente esto viene de Dios? No sabemos si viene de Dios, ¿no?
Como vos decís, bueno, ¿y el dinero viene de Dios?
Exactamente. Lo que sabemos es que el designio de Dios para el hombre es el trabajo, la creatividad del trabajo y el esfuerzo para ganar el pan de cada día, ¿no? El sudor
eso,
de tu frente.
Claro. Y frente a lo nuevo, antes de negarlo, uh-huh. antes de diabolizarlo, por decirlo así, uh-huh. Está bueno también aprender a conocerlo, a ver de qué se trata. No, yo, en lo personal, no lo invito a ver, como dice, por ejemplo, Patricia, muchos chicos se creen que van a ganar mucho, que van a hacer todo el dinero del mundo. Yo no lo invito a ver así. Lo invito a ver como una nueva forma en que posiblemente se va a manejar el mundo. Entonces tenemos la posibilidad de aprender poniendo, como dijo Ignacio, 25 centavos de dólar, poquito. Yo sé que hay gente que no tiene nada, como vos lo dijiste, uh-huh. pero los que tienen la posibilidad de poner un poquito para aprender a ver cómo se usa y después, por supuesto, decidir. San Pablo decía, conoce de todo y quédate con lo mejor.
Así es.
Después de que sepamos o tratemos de entender cómo funciona, bueno, decidimos uh-huh. si nos conviene o no usarlo o no usarlo.
Así es, porque además, Flor, digo, demonizamos a priori esto, pero no demonizamos el plazo fijo que ponemos en una entidad bancaria, por ejemplo. Bueno, son las cuestiones que cada uno en conciencia tiene que responderse, pero siempre acordate que el mensaje es que la noticia más importante es cierto que Dios nos ama y que Dios te ama particularmente y que estamos invitados siempre a trabajar mucho, a esforzarnos para ser además generosos y recrear este mundo tan hermoso que Dios nos ha dado. Saludamos a nuestra compañera Verónica Laforgia. Gracias, Flor.
Sentil, no sabía qué iba a decir. Sí.
Verito, ¿está por allí?
Invertí en amor y en buen humor.
Ah, claro.
Sí, invertí en amor y en buen humor. Yo con ustedes igual invierto en minutos, chicos, porque son 10:38. Ya les tienen corriente.
Perdón, perdón.
Chicos, tienen la reunión. Vayan a la reunión.
Chau, Verito.
La reunión.
Ay, sí.
Tenés razón.
Dale, Vero. Gracias.
Chao. Un beso.
Conversamos con los que saben. Entrevistamos a los protagonistas de la información. Escuchamos la opinión de los especialistas. Informamos y formamos. En Radio María. Diálogos de actualidad.
Diálogos de actualidad.
Transmite Radio María. Vía satélite en Argentina. Descubrí todas nuestras frecuencias ingresando a radiomaria.org.ar o escúchanos en vivo, estés donde estés, a través de nuestra aplicación para celulares.
Las 24 horas del día.
Oración y contenidos para la nueva evangelización. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. Santoral de la Iglesia Católica.
Cuando la ilusión se opaca, aparece en nuestro cielo como aureola luminosa nuestra madre, renovando la alegría y la fe. En 1815, el Papa Pío VII ve en su liberación impuesta por Napoleón el auxilio de María. Hoy como ayer, celebramos a María, auxilio de los cristianos. A ella le pedimos que, siguiendo su ejemplo, tengamos una palabra de aliento, una sonrisa, una mano tendida a quienes más la necesitan.
Mientras atravesamos este tiempo de crisis económica, contamos con vos. Te invitamos a hacer una transferencia bancaria al alias obra.radio.maría.
Obra.radio.maría.
Muchas gracias.
Mensaje de esperanza y amor.
Radio María, Radio María.
Ahora Radio María presenta
el próximo programa.
Hoy puede ser.
El millón de amigos, Alejandro. Mirá vos cómo te quieren, Alejandro. Acá Juana, por ejemplo, dice: Alejandro, impecable la música acorde a cada momento. Es así, Alejandro. Así les decimos buen día, con buena música. Iniciamos el Hoy Puede Ser de martes. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día por aquí, buen día por allá. Buen día al norte, buen día al sur, Alejandro. Buen día este, oeste, centro del país. Estamos bien, ¿no? Con los puntos cardinales. Ahí estamos, ¿eh? Todo el territorio nacional empapado de la sintonía de Radio María. Los que se vienen por aquí nuevos, bienvenidos.
Oh, Guine, Guine Pupo, Guine Pupo.
Charlamos con Alejandro, lo lindo de estar juntos cada mañana, de haber formado un equipo lindo para acompañarlos a ustedes, porque la finalidad es el servicio siempre, ¿no? Hacerlo con alegría, con los dones que Dios nos regala a cada uno, y así ofrecernos a cada momento con un corazón abierto. De la misma manera que vos te ofreces en la escucha de la radio, en la participación, qué lindo siempre es escucharlos y leerlos, y saber que están del otro lado, ¿no? Porque aquí la finalidad son ustedes, en realidad son ustedes los que están escuchando, los que están recepcionando. funcionando la señal de María ya hace muchos años, poquitos años o en el día de hoy. Por eso decíamos bienvenidos, ¿no? Una familia que se va agrandando cada día y somos testigos de lo que Dios hace a través de esta señal tan maravillosa y tan vasta que abarca tanto territorio en la República Argentina y que va a seguir agrandando pasos más allá de las fronteras si Dios y la Virgen lo permite. Contentos de estar acá juntos de nuevo, una mañana más linda acá en Buenos Aires. Te regalo un poquito de nubes, un poquito de sol, un poquito de lluvia también en un ratito y una mezcla por acá, ¿eh? Otoñal en la ciudad de Buenos Aires, así que vos tendrás ahí tu paisaje. Quiero que vayas a tus recuerdos, al baúl de tus recuerdos en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, cada martes de educación y de crianza. Y hoy vamos a la lectura. Vamos a aquellas lecturas de textos o que te daban en el cole. Viste que te daban en el cole algunos libros para leer, ¿no? Mientras vamos avanzando en la primaria, luego también en la secundaria, pero más en la primaria, bueno, vamos a trabajar tal texto. ¿Con cuáles de esos textos te enganchaste? ¿Cuáles tenés aún en tu biblioteca? ¿Tenemos por allí cuál? Platero y yo, ¿cuáles tenés por ahí? El poema del mío Cid, también, por ahí. Bueno, hay muchos textos escolares que fueron entrañables para muchos, ¿no? Que los tenés aún allí, guardaditos en tu casa, en un rincón, y que a veces, de vez en cuando, los sacás o se los lees a tus nietos. ¿Y cuáles también fueron parte de tu infancia? Más allá de lo que te proponía leer en el cole, en tu infancia, en tu juventud, hay libros que también marcaron esta época tan linda del ser humano, ¿no? De la niñez, de la juventud. Así que hoy tráenos esos recuerdos a través de la lectura, porque vamos a estar hablando de la importancia de la lectura junto a Laurita Lewin en un ratito nada más. Pero llenamos el aire de estos recuerdos. Nos puedes contar si los tenés, los libros, qué tapa tiene, qué dibujo tiene, qué recordás. ¿Qué recordás de el primer contacto con la lectura, ¿no? Eran a veces copias de algunos textos. Luego, cuando tuviste un libro en tus manos, ¿qué sentiste? ¿Quién te enseñó este hábito de la lectura? Si en casa lo hiciste, ¿a partir de qué edad? Si era la noche, si era la mañana, si te gustaba un ratito a la tarde sentarte en el solcito en algún rincón de la casa a leer. ¿Cómo fue el contacto tuyo con la lectura en este primer tiempo, ¿no? Donde tomamos contacto con las palabras, con los libros. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro maravilloso entre el ser humano y el libro? El ser humano y la lectura, el ser humano y el gusto por leer, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de por qué es importante que los chicos lean. ¿Por qué es importante? Para vos, ¿por qué es importante? Los que tengan ganas de compartir, porque siempre decimos con Ale, el corazón abierto de la audiencia no tiene precio, es hermoso cómo ustedes participan y a la vez hacen de este programa un lindo programa. Así que adelante, el 3518-170-71-593, lo repito, estoy escuchando mi eco, por eso me confundo. 3518-171-593 es el número correcto donde tenés que mandar este mensajito si tenés ganas de audio. O si tienes ganas de escribirlo, mandar una foto de ese libro que sacaste ya de la biblioteca. ¿Hace cuánto que lo tenés ese libro? ¿Hace cuánto que lo tenés? Puede ser un cuento, una novela, una historia. Aquel primer contacto con la lectura en tu infancia. Tenemos ganas de compartir esto en este pedacito de mañana.
Buenos días, Vero. Buenos días, querida familia de Radio María, porque así lo siento. Soy Patricia de San Juan y acá en un día bastante fresco con un aire de nieve tenemos el corazón cálido de celebrar a nuestra madre bajo la advocación de auxiliadora, que ella siga protegiéndonos siempre. Que tengan un bendecido día.
Yo mi contacto fue mi tío que hizo de papá, porque mi papá falleció 2 meses antes de que yo naciera, y él me llevó a aprender a leer con el Paturucito. Eso fue mi contacto con la lectura. Así aprendí a leer y me encantó.
Los libros se van apareciendo por acá, los títulos, los recuerdos, cuántas cosas lindas. Paturucito por acá, por aquí también teníamos a Mafalda, teníamos mi planta de naranja lima. ¡Uy, oh, cuántas cosas lindas! ¡Qué lindo! Y feliz día de María Auxiliadora, feliz día. María Auxilio de los Cristianos. ¡Qué hermosa advocación! María Auxilio de los Cristianos. ¡Qué linda esta oración compuesta por Don Bosco, ¿no? Que nos habla del amparo de María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Amén, ¿no? Le decimos a María que nos cubra hoy con su manto, que nos acoja, que nos abrace, que nos auxilie. Todos tenemos alguna situación donde necesitamos ser auxiliados por la madre. Que te tome ella fuerte de la mano, que te lleve hacia un puerto seguro.
La Madre de Dios, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta.
Ave María Purísima, hoy me sumo como otros días porque los libros han sido un gran sostén en mi vida. No recuerdo los que leí como parte de la tarea escolar, pero sí recuerdo los que marcaron mi vida, y el primero, y no voy a ser original, fue El Principito. Pero en sí lo que voy a hacer original es en el vínculo que tuve con él, porque lo leí varias veces en mi vida, lo sigo conservando el mismo, así ajadito como está, a pesar de que lo he cuidado mucho. Lo he después regalado y compartido a otras personas, porque sin duda es un tesoro. Y después recuerdo y he conservado hasta hace muy poco, aunque tengo 48 años y luego los doné, los cuentos del Chiribitil. Era una colección que sé que sigue existiendo, algo como que reapareció, pero bueno, yo tenía esa primera que perteneció a mi hermana y podría contarles un montón de esos cuentos porque quedaron grabados en mi mente y en mi corazón.
Buenos días, soy Ana María. Quería compartir un libro que fue el primer libro que mi papá me pudo comprar, estaba en séptimo grado, y era Platero y yo. Claro. Lo leí todo, porque creo que no era caro, por eso me pudieron comprar, y bueno, era tan lindo. Y ahora yo a mis nietos todavía les sigo regalando ese libro a todos, porque quisiera que todos lo lean.
Hola, buen día, Radio María. Acá les habla Silvia de Mendoza. Deseándoles un hermoso día para todos los de la radio y para todos los que la escuchan. Bueno, les cuento que bueno, yo soy del campo y una señora grande. Sí. Y mi primer libro fue Aire Libre, de María Elena Walsh.
Oh, lindo.
Me enamoré y me hizo enamorar de la lectura. Y desde entonces, ya ahora con 57 años... sigo siendo una enamorada de la lectura. He pasado por muchísimos libros que me han enamorado.
Buen día, Berito. Buen día, Radio María. Quiero decirles que estoy hablando de aquí, soy Ada de La Rioja. Nada. Quisiera pedir bendiciones y mandar bendiciones para todo el mundo. No me animaba a hablar, a mandar un mensaje, pero hoy me animé. Hoy me animé, los escucho todos los días. Vivo sola, son mi única compañía. Son mi compañía diaria. Muchísimas gracias, Radio María. Muchísimas bendiciones para todos.
Gracias.
Gracias a cada recuerdo lindo que están apareciendo por acá. Muchos más, muchos, muchos más. Gracias, porque se nota que lo recuerdan y se les nota la emoción en la voz también. Y eso me encanta escucharlo. Ceci de Berazategui, mi saludo para vos, Vero. Y especialmente el maestro Alejandro Segura, en el Día del Operador de Radio. Claro que sí. Feliz día, Alejandro. Siempre, 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 ¿no? Alejandro. Con este criterio tan maravilloso que nace de su corazón, eligiendo, como también decía un oyente, una canción para cada tema. Tan acertado, Alejandro. Siempre, siempre, siempre feliz día, querido amigo. Gracias, bendecido día, como siempre son mi compañía. Sandrita nos dice por acá, Marisa dice buen día. Mi tía Tomasa nos regalaba libros de cuentos con pocas palabras y muchos, muchos colores, recuerda Marisa. Sandrita dice, con respecto a la consigna, jamás me olvido mi primer libro, Semillita se llamaba. ¿Cómo olvidarlo, no? Gracias. Alejandra dice, el recuerdo que nos hacían leer en la escuela es Corazón. Claro, yo estaba en cuarto grado de primaria. Además, fue el único libro que mi mamá pudo comprarme y hasta ahora lo tengo. Claro. Había que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Para comprar los libros. Ahora, uff, también, ¿no? Y antes, el que elegía invertir en este regalo, bueno, pasan cosas como estas. Lo tenemos hasta el día de hoy, ese regalo, ¿no? Guardándolo de forma entrañable. Adrián dice, Verónica, en la primaria recuerdo que tenía Platero y yo como libro de lectura en mi adolescencia. El que me marcó fue Planta Naranja Lima. Me ayudó a poner los pies sobre la tierra. Y recuerdo cómo lloré con ese libro. Mirá cómo Adrián lo liga la emoción. ¡Qué belleza, Adrián! Bueno, después Julio Verne, en Tiempos de Vacaciones, tantos más, ¿no? Recuerda Adrián. Buen día, mi primer libro fue Yo Solito, de María Esther Goita. Gracias, gratos recuerdos, Laurita, desde Pilar, en Córdoba. Gracias, Laura.
Hola, buen día.
Buen día.
El libro que me marcó fue Platero y yo. No, o sea, lo llevo tan grabado, tan vivo, y me regalaron cuando era pequeña Dumbo, que era un libro con el disco. Sí. Entonces, sin saber leer, podía ir leyendo, porque acompañaba el disco. Hermosos recuerdos.
Hola Radio María, soy Fernanda desde Pujato. Les quiero comentar que la lectura siempre fue fomentada por mi amada madre, que siempre nos compraba hermosos libros como Mujercitas, Papadito Piernas Largas, Tom Sawyer. Sí. Y bueno, y en la escuela, por supuesto, teníamos lindos libros ya desde primer grado, con una linda lectura, siempre incentivados. Así que los libros son un gran tesoro. Que tengan un buen día, me encanta Laura, me encanta todo lo que dice.
Hola, buen día, les hablo desde Galvez, Santa Fe. Mi primer libro, que siempre me acuerdo, es el de primer grado, Mi amigo Gregorio, y uno que me marcó mucho en la adolescencia fue Cruzar la noche, de Alicia Barberis. Gracias por estar siempre acompañándonos.
Buen día Radio María, ¿qué tal? Bueno, qué hermoso tema el de hoy, los libros. Me crié junto con mis hermanos, con dos papás muy lectores, tanto mi mamá como mi papá son muy lectores, y mi papá a su vez vende libros. Así que teníamos lo que queríamos de libros de cultura general, infantiles, bueno, apasionados por la lectura. Y recuerdo muchos de mi infancia, pero quiero citar dos. Uno era una Biblia infantil que mi papá nos había traído, que aún, bueno, la tiene uno de mis hermanos, esa Biblia, y la Enciclopedia de los Pequeños.